This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits, Sharia, who's making progress with meds, and Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at weightwatchers.com.
Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Presenta
Lo que hay que saber.
Expansión Daily.
Solo 56 hospitales tienen áreas de radioterapia para 200.000 pacientes anuales. Empresarios sonorenses invierten 115 millones de dólares en un auto eléctrico hecho en México y tendremos tres nuevas monedas de oro y plata para el Mundial 2026. Es miércoles 18 de febrero, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily.
Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily.
Lo que hay que saber.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Recuerda suscribirte y compartir este podcast para que más gente esté bien informada y pues lleguemos con nuestra información a cada vez más personas. Hoy está conmigo Ari Ortega, coordinadora de Expansión Política. ¿Cómo estás, Ari?
Hola, Puri, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por compartir este espacio conmigo en este miércoles.
En esta semana que además ha estado intensa, ¿no? Tenemos que comenzar hablando un poco de qué ha pasado en la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Con la salida al fin de Max Arriaga.
¿Qué escena está? La verdad es que yo estaba con las palomitas así de viendo qué pasaba, porque pues este personaje justo que era el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, pues al fin decidió ayer ya dejar las instalaciones de la SEP, luego de que recibió al fin su oficio de destitución, como él lo dijo, y pues dejó la oficina donde comió, durmió y hasta llevó a cabo una transmisión de 24 horas antes de despedirse. Pero justo lo hizo con su cuadro de Karl Marx.
Sí, cuatro días completos estuvo atrincherado en esa oficina y bueno, pues al final, como dices, la abandonó con su mochilita, con su cuadro de Karl Marx, ¿saben? El filósofo y economista alemán, y pues se encaminó hacia el Metro Coyoacán para irse de, pues ya, su ex oficina. Ari, y tenemos que empezar hablando pues de temas complicados, ¿no? Como el Vía Crucis que tienen que atravesar pues muchos pacientes de cáncer en el país, porque solo 56 hospitales tienen áreas de radioterapia para 200.000 pacientes anuales. Y esto lo que provoca es que muchos pacientes enfermos de cáncer esperen durante meses por un tratamiento, porque la infraestructura para la atención de esta enfermedad, pues como decimos, es insuficiente. Hablamos de que solo 259 hospitales públicos tienen un área de quimioterapia. El sector público de salud tiene alrededor de 1.400 hospitales. Entonces, de esos 1.400, 259 tienen área de quimioterapia. Pero Ari, la situación es más crítica en radioterapia, porque aunque es fundamental para el tratamiento de varios tipos de cáncer, solo hay 56 hospitales públicos con un total de 59 áreas de radioterapia y braquiterapia.
Ya lo mencionabas, Puri, esto claramente es insuficiente, sobre todo ante la demanda de nuevos pacientes y casos que se registran en México. El Observatorio Global de Cáncer justo en 2025 señaló que detectaron 222.000 nuevos casos en México. El INEGI, un año anterior, o sea, en 2024, registró 50.000 muertes de mexicanos por un tumor maligno, es decir, cáncer. Entonces, la enfermedad está creciendo y pues la infraestructura para atender esto claramente no lo está haciendo al mismo ritmo.
Sí, y el cáncer es hoy por hoy pues la tercera causa de muerte en el país. Nuestra compañera Dulce Soto ha estado hablando con pacientes de cáncer, ha estado siguiendo un poco cómo ha sido, como decíamos, el Vía Crucis, ¿no?, que tuvo que atravesar para poder obtener el tratamiento que necesitaba, porque la tuvieron meses en espera. Fue de hospital en hospital. Esta es la historia que experimentan muchos mexicanos y mexicanas, que tienen sistema público de salud, que tiene que esperar durante meses, que intentan cotizar en un hospital privado y tal vez pues sus recursos no alcanzan para ello, y que tienen que ir pues haciendo, pues visitando otros hospitales públicos para ver si consiguen el tratamiento. Y en uno de estos hospitales le comentaban que bueno, pues que el equipo no era funcional, ¿no? Lo que vemos es que aunque el equipamiento y la infraestructura aumenta en muchos hospitales, como por ejemplo nos contaba esta entrevistada el Hospital General de México administrado por IMSS Bienestar, pues el equipo no funcionaba, y no funcionaba desde 2017, por lo que los pacientes que necesitaban radioterapia eran finalmente enviados a Toluca. Nuestra compañera hizo una solicitud de información para revisar este caso, y lo que le comentaban es que este hospital tiene dos equipos, uno de ellos sí que estaba fuera de servicio por obsolescencia, y bueno, este problema se repite en otros hospitales, ya que el uso intensivo de los pocos equipos y la falta de modernización los lleva a mantenimiento de manera frecuente.
Esta situación es bastante grave, Puri, como lo dices en la nota que les recomendamos mucho leer, pues retrata mucho lo que está pasando en esta, sobre todo en la Ciudad de México, porque la paciente es de la Ciudad de México, tuvo que recorrer varios hospitales para lograr tener la atención que necesitaba, y pues también la respuesta desde los médicos es un poco triste, porque lo que le dicen es espere 400 personas, 1400 personas que están delante de ella en los diferentes hospitales que visitó, y le dicen que no va a pasar nada, ¿no? O sea, una respuesta un poco insensible, creo yo, ante una enfermedad que pues sabemos es mortal, ¿no? Y si en esta situación están los hospitales en la Ciudad de México, imagínate cómo están en los estados. Algo de lo que nos comenta Dulce en su nota también es que, por ejemplo, en Chiapas, Tlaxcala y Tamaulipas no hay ningún acelerador lineal que sirve mucho para estas terapias. En Hidalgo y Oaxaca no tienen áreas de radioterapia. Y en Colima, por ejemplo, tienen solo 13 médicos radiólogos y solo hay 7 oncólogos en Baja California Sur. O sea, si la Ciudad de México está un poquito mal, en los estados está todavía peor.
Sí, y hablabas del tema de los médicos, ¿no? Que también hay carencia, y también hay que ponerse un poco en el lugar, ¿no?, de estos especialistas que al final tienen que trabajar también sin los medios adecuados, ¿no? Comentabas el tema de las listas de esperas. El Instituto Nacional de Cancerología, el hospital referente en la atención de tumores, tiene una lista de espera para radioterapia de 1.500 pacientes. Imagínense cómo están los tiempos de espera para poder recibir estos tratamientos en este hospital especializado. Y también nuestra compañera hablaba con Elise Bautista, investigadora sobre los servicios de salud, que coordinó el proyecto Código Cáncer de Funsalud, que por primera vez evaluó y sistematizó la infraestructura oncológica en México, y los resultados de su investigación, que fueron publicados en la revista BMC Health Service Research, coinciden en que la infraestructura es insuficiente, y agregan que el problema es mayor en los servicios de salud para las personas sin seguridad social y estatales, donde solo 5% de los hospitales proporcionan atención como el cáncer, como tú decías, Ari.
Creo que aquí también la clave mucho es la detección oportuna, por ejemplo, que los pacientes o que las personas hagan revisiones periódicas para no tener que llegar como a las últimas instancias y tener que requerir un tratamiento urgente, ¿no? O sea, creo que eso es un consejo que podemos darles desde este momento, en el que, pues, si la infraestructura no está creciendo, por lo menos hay algo que nosotros podemos hacer.
Sí, al menos intentar llegar a esta parte de detección temprana, que también a veces es complicado. Pero Ari, avanzamos, porque hablamos de nuevo del T-MEC. Estamos en este año clave para la revisión. Fíjate que el agro de Estados Unidos, con todo y que hablamos, ¿no?, de aranceles, de cómo está esta frontalidad que tiene Donald Trump con el tema del comercio exterior y con el T-MEC, el agro de Estados Unidos se ha organizado para blindar 148 mil millones de dólares de su comercio bajo este tratado comercial. Cerca de 40 organizaciones agrícolas y agroindustriales lanzaron este año una organización para defender la continuidad del T-MEC antes de su revisión obligatoria en julio, porque el comercio alimentario con su socio de América del Norte sostiene una parte significativa de la economía de Estados Unidos. De acuerdo con el estudio que acompaña el lanzamiento de esta coalición, que es la Agricultural Coalition for USMCA, en 2024 las exportaciones agrícolas y pesqueras hacia México y Canadá superaron los 60.900 millones de dólares y de este total, cerca de 59.700 millones correspondieron a productos agrícolas y más de 1.200 millones a productos del mar.
Qué oportuna esta coalición que están haciendo, ¿no? Digo, ante lo que estamos viendo con Estados Unidos, que está tratando de mover muchas cosas, y ante la revisión inminente del T-MEC, pues entonces ellos están blindando desde el principio, ¿no? Y bueno, ya lo decías, Puri, en este estudio también lo que dan, además de los datos, es que el comercio va más allá y las ventas tienen un efecto dentro de la economía estadounidense. Al incorporar encadenamientos productivos y consumo de interno derivado de los ingresos, el impacto total se acerca a los 148.560 millones de dólares en su actividad económica. Esto significa que por cada dólar exportado bajo el T-MEC, la economía estadounidense generó 2.45 dólares adicionales en actividad interna.
Sí, además las exportaciones agroalimentarias hacia México y Canadá respaldaron más de 493 mil puestos equivalentes de tiempo completo en 2024 y esos empleos generaron más de 35.600 millones de dólares en ingresos laborales. O sea, realmente todo esto, evidentemente, hay un motivo detrás y es el tema de riqueza económica que se genera para el país, de puestos de trabajo que se generan. Y además hay que decir que el comercio agrícola regional aportó más de 64.100 millones de dólares al PIB estadounidense y más de 13.180 millones en ingresos fiscales. No nos queremos abrumar con datos, pero sí poner de manifiesto, ¿no?, la importancia que tiene también para los agricultores de Estados Unidos toda la parte del comercio con el tratado comercial, porque muchas veces parece que siempre están con esta queja de cómo pueden atajar las exportaciones o las importaciones que hace el país, ¿no?, de países como México, y realmente sí que el comercio mueve muchísimo también en el país vecino. Y más allá de las cifras, Ari, también la coalición insiste en el papel estabilizador del acuerdo, porque un escenario de costos elevados y de mercados volátiles, la previsibilidad en reglas sanitarias, el acceso a mercados y mecanismos de solución de controversia es determinante también para que estas cifras sigan creciendo.
Todo un tema que qué bueno que se están blindando ahorita estas organizaciones, igual y también algunas otras tomen el ejemplo, porque pues la revisión del T-MEC es inminente. Ya estamos a unos meses de verlo y pues todo lo que aporte a la economía tanto de Estados Unidos, Canadá y México pues va a ser muy grato.
Sí, va a ser un verano intenso entre la revisión y el mundial. Pero fíjate que, Ari, hay una nota que está también muy interesante porque estamos tal vez un poquito más cerca de tener un auto eléctrico hecho en México, porque empresarios de Sonora están invirtiendo 115 millones de dólares precisamente en esto, en tener un vehículo eléctrico con este sello mexicano. La idea es desarrollar y producir pues este auto con ingeniería y proveeduría mexicana. Comienza a tomar cada vez más forma gracias a la iniciativa de Beyond Movilidad Compartida, una propuesta que está impulsada por la iniciativa privada de Sonora y que pretende presentar de manera oficial su primer vehículo funcional nada más y nada menos que en junio de este año.
También otra cosa que más vamos a ver en junio y en el verano de este 2026, ojalá que sí sea así, ¿no? Pero bueno, esta apuesta comienza con una inversión inicial de 115 millones de dólares que están enfocados en el desarrollo de este prototipo funcional del vehículo eléctrico y que busca ser un traje a la medida, ¿no? Para usarse en entregas de última milla, en transporte de pasajeros o tal vez en un híbrido entre ambos. María Elena Gallego, la presidenta y CEO de Sonitronics Collectron y también presidenta del Consejo de Administración de BMC, explicó que concentraron por más de 4 décadas en la atracción de inversión del Estado, que ahora está listo para ver esta manufactura automotriz hecha en México, que es algo que estamos esperando mucho, ¿no? Porque hemos visto muchas plantas que están aquí en México, pero son hechas en México, entonces ahorita pues tendremos la oportunidad de tener ya un vehículo eléctrico pues hecho con el sello mexicano.
Sí, lo que comentan también es que este es un proyecto que está alineado con el Plan México, que busca incentivar la producción de manufactura nacional, así como con el Plan Sonora, que sienta sus bases en la transición energética, por lo que la iniciativa ya cuenta con el respaldo del gobierno de la entidad y está en pláticas también con el gobierno federal para su robustecimiento. Lo comentabas tú antes, ¿no? Marianela Gallego, que además, bueno, pues Colectrón es una empresa que se dedica, es un shelter que se dedica también a traer inversión, ha estado durante todas estas décadas pues buscando atraer inversión para diferentes proyectos y para diferentes industrias en el estado, y ahora lo que quieren es impulsar precisamente, ¿no?, que está todo lo que se ha sembrado se recoja en forma, ¿no?, de que se pueda hacer manufactura mexicana de un auto eléctrico. Y Gertia Gras, que es la directora del proyecto, también destaca que tiene el objetivo de que sea exportado a países como Estados Unidos, así que vinculado precisamente con este tema de manufactura, el objetivo es que cuente con un mínimo de 75% del valor de contenido regional para que pueda moverse entre los tres países que integran el T-MEC.
Nuevamente estamos hablando del T-MEC, Puri, pero bueno, es que es el tema ahorita del momento también.
Está ligado a nuestro día a día, a nuestra vida. No podemos hacer otra cosa.
Exactamente. Y bueno, este modelo también justo se va a inicialmente a procesar en Estados Unidos, pero pues la meta es que haya una planta de manufactura en Hermosillo y pues en la etapa de construcción ya tenga una marcada meta de 1,000 unidades para 2028 y 18,000 unidades hacia los 5 años posteriores. O sea que vemos que va a estar acelerado esta producción de vehículos eléctricos. Tampoco la empresa no va a vender los vehículos de manera directa, sino que va a apostar por un modelo de leasing operativo similar a lo que hacen las aerolíneas, por ejemplo, que las arrendan y entonces no la compran, pero pues les sale un poquito más económico, pero hay un beneficio ya que el mantenimiento recae en la otra empresa, ¿no? Y bueno, también esto va a ayudar. De hecho, ya hay pláticas con algunas empresas como Aeroméxico, Coppel, Vemo y One Car Now, firmas que han demostrado interés por este prototipo funcional que va a estar presentado muy pronto ya.
Y con una meta bastante ambiciosa, porque sí, 1,000 unidades para 2028, estamos, o sea, que parece que no, pero si van a presentar el prototipo apenas a mediados de este año, sí es una cifra pues bastante ambiciosa. Veremos si le estaremos dando seguimiento desde Expansión a esta iniciativa de inversión mexicana de manufactura con sello nacional y que podría tener como resultado, bueno, pues un auto eléctrico hecho en México. Y mientras que vemos esta parte de avances tecnológicos en el país, la industria tecnológica sigue experimentando despidos. Esto lo veíamos mucho, vimos que cerramos 2025 con decenas de miles de personas despedidas en todo el mundo, en las grandes tecnológicas. Bueno, pues la purga de la inteligencia artificial continúa este año, en 2026, porque de acuerdo con datos del rastreador especializado Rational FX, del 1 de enero al 10 de febrero, las empresas del sector tecnológico anunciaron la eliminación de más de 30,000 puestos de trabajo impulsados por la adopción de herramientas de inteligencia artificial. A ver, sabemos que esto suena mucho a lo que venimos diciendo, ¿no? Este temor de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, ¿no? Y que venimos diciendo que realmente no, que lo que va a hacer es transformarlo. A ver, vamos a contar y a desgranar un poco qué está ocurriendo en este tema de los despidos de las tecnológicas.
Pues lo que está pasando, Puri, es que la automatización y la inteligencia artificial sí están dejando de ser solo los símbolos. El futuro nos alcanzó literalmente, porque ahora ya se están convirtiendo en motores de la reestructuración interna en las empresas, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, es que hay una expansión basada en el número de empleados hacia una productividad impulsada por estos procesos automatizados, ¿no? Entonces, pues esto está afectando los empleos. Ya hay más máquinas, hay más procesos hechos por inteligencia artificial que no necesitan tanto de los empleados. Mayoría de los despidos se concentran en Estados Unidos actualmente, donde se eliminó cerca del 80% de los empleados afectados. Solo en Amazon, por ejemplo, la cancelación fue de 16,000 puestos, más de la mitad de los recortes globales en lo que va del año. En otras compañías, como Meta, sumaron 1,500 recortes en el mismo periodo. O sea, estamos hablando de solamente en dos empresas, 17,500 recortes.
Y a diferencia de la ola de despidos de 2022 y 2023 y que ha continuado, de hecho, hasta ahora, los recortes de este año están vinculados profundamente a esta reconfiguración operativa centrada en la inteligencia artificial que comentabas, ya que la automatización, pues ahora sí comienza a reemplazar funciones completas dentro de las organizaciones. Y esto va desde la atención al cliente hasta el desarrollo de software, el análisis de datos o áreas administrativas. Cuando hablamos de estos despidos de 2022 y 2023, ¿qué pasaba, no? Bueno, con el tema de pandemia y el avance de la digitalización, se aumentaron mucho las plantillas de las tecnológicas y una vez que todo esto pasó, bueno, pues ahí empezaron como esta parte de despidos, que no eran despidos porque hubiera crisis en las empresas, y eso lo vemos en reflejado, ¿no?, en cómo se han comportado muchas de estas tecnológicas en bolsa, sino simplemente, bueno, pues eran unos despidos, llaman los especialistas preventivos, ¿no?, no reactivos, sino preventivos un poco, porque, bueno, pues la tecnología estaba avanzando y ya no hacía falta tantísimo personal, ¿no? Diana Elagina, que es analista de Statista, una firma, una consultora de mercados, afirmó, le contó a nuestra compañera Erendira Reyes, que durante los primeros 10 meses de 2025 el sector tecnológico experimentó una cantidad significativa de despidos y el sector minorista fue el más afectado. Y esa es la tendencia que también se va a mantener durante este año.
Y no solamente en Estados Unidos, también en Europa, en países como Suecia y Países Bajos, se está reflejando el mismo patrón. Por ejemplo, en Ericsson tuvo 900 despidos y ASML 1700, mismos que evidencian que incluso sectores altamente especializados como telecomunicaciones y semiconductores están ajustando o tienen que ajustar su plantilla ante esta presión de digitalización y pues de mucha tecnología.
Y los empleos que más se están borrando son los desarrolladores junior, los analistas de datos, el soporte técnico y las funciones administrativas. Aquí lo que nos dicen siempre los especialistas en talento y en empleo es, bueno, cómo nos seguimos formando o hacia dónde nos enfocamos para precisamente no sufrir los estragos del desempleo y poder engancharnos en siguientes puestos de trabajo, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo en México? También importante, bueno, pues en mercados emergentes como México el impacto aún es incipiente. Lo que nos dicen los analistas y los especialistas es que incipiente pero inevitable y que a medida que las grandes tecnológicas ajusten sus operaciones globales, las subsidiarias y proveedores en regiones como América Latina también van a comenzar a sentir los efectos. Así que bueno, pues hay que preparar también un poco. Creo que también al final hay que tener en cuenta esa información, no tanto o no solo, ¿no?, para tener este temor de qué está ocurriendo con la inteligencia artificial, sino también para analizar hacia dónde tiene que ir la formación y hacia dónde tienen que ir los perfiles de estos empleados tecnológicos para precisamente poder reengancharse en otras áreas. Pero Ari, cerremos el día con una nota un poco más amable.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Expansión Daily.
Porque México va a tener 3 nuevas monedas de oro y plata por el Mundial de 2026. Van a ser monedas conmemorativas por la Copa Mundial de la FIFA que se celebra este año. Y una va a ser de oro puro con un valor nominal de 25 pesos, una de plata pura con un valor nominal de 10 pesos y una bimetálica con un valor de 20 pesos.
Estas monedas Puri van a conmemorar la tercera ocasión en que México será sede del Mundial luego de haber albergado los de 1970 y 1986. Las 3 monedas comparten elementos clave, ya que en el anverso tienen el escudo nacional en relieve escultórico con la leyenda Estados Unidos Mexicanos, formando un semicírculo superior, y el reverso tiene un diseño a cargo del Banco de México también, con motivos alusivos al Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá. Nuevamente, los 3 países en este tema. Y pues yo creo que ya queremos ver estas monedas, ¿no?, para emocionarnos más con el Mundial.
Sí, seguro que, bueno, pues mucha gente luego la tendrá, pues al final son monedas de colección, ¿no?, que mucha gente va a guardar en su casa, que está ahí como para decir, bueno, pues es la moneda que tuvo en el Mundial. Bueno, pues los senadores de Morena, de Movimiento Ciudadano, del PT y del Partido Verde coincidieron en que estas monedas conmemorativas buscan subrayar la importancia cultural, social y económica del fútbol en México, país que será sede, recordemos, de 13 partidos del torneo, ¿no? Lo que comentan un poco es que estas piezas hablan al mundo y representan la memoria colectiva de un deporte muy arraigado en la vida cotidiana de los mexicanos, desde este fútbol llanero hasta el profesional.
No, bueno, es que creo que definitivamente el fútbol nos une, como bien lo dicen generalmente, y estas piezas van a ser de colección. O sea, todo lo que están haciendo ahorita en el Mundial va a ser para coleccionar las monedas, las placas en la Ciudad de México, y yo creo que hasta, no sé, un recuerdito que te lleves de algún partido, de alguno de estos fanfests que va a haber, yo creo que ya es una cosa para recordar este evento mundialista.
Pues se siguen calentando los ánimos mundialistas, ya falta menos. Así que bueno, pues seguiremos hablando de ello aquí en el Daily y también en las demás plataformas de expansión. Ari, con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Puri. Y bueno, espero que también los que nos escuchan puedan coleccionar sus monedas o tengan algún otro comentario para hacer respecto a lo de los empleos, respecto a lo de los hospitales, que estamos aquí para escucharlos, leerlos.
Sí, recuerden que leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión. Les recordamos que son @expansionmx y que tienen toda la información sobre estos temas y muchísimo más en expansión.mx. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta mañana.
Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Presentó.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers, watch it work.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more, it's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.